Le he puesto el título y este es uno de los mensajes que sinceramente creo que lo voy a disfrutar. Yo sé cuando voy a disfrutar un mensaje y también sé cuando un mensaje va a resonar. Para mí este es la primera vez que comparto este mensaje. Es un mensaje sacado de agencia. Nunca lo he utilizado este carro, pero nos vamos a ir adaptando tú y yo en este viaje. Y le he titulado Los jóvenes verán visiones. Los jóvenes verán visiones. ¿Cuántos solteros tenemos aquí esta noche? Por favor, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano. Solterones, ¿cuántos de aquí quieren salir con su prometida o su prometido? ¿Cómo? Aquí no fue de que ni las solteras dijeron amén ni nada. Ni el dejado, ni el de 30 dijo amén. Aunque quiero decirte que eventos como este, en un evento como este, yo salí con la que el día de hoy es mi esposa. En un evento como este, la conocí, jijiji, jajaja, me vio, la enamoré. Y para no hacerte el cuento largo, 8 años de casado y viene el cuarto chamaco en camino, así que es un año de la doble bendición. Así que uno piensa, ¿cómo puedo conquistar a mi morrita? ¿Cómo puedo conquistar a esta mujercita? Y dicen que, ¿cómo dice el verbo? ¿Verbo mata qué? ¿Y cartera? Bueno, vamos a ponernos un poco serios, chavos, y vamos a aprender el día de hoy. Pero no hay nada más atractivo, sinceramente, y Natalie no me va a poder mentir, y las mujeres aquí, no hay nada más atractivo que ver a un hombre que tiene visión. ¿Estamos de acuerdo? No hay nada más atractivo para alguien, para un empleado, tener a un dueño o líder de negocio o de iglesia con visión. No hay nada más apasionado para alguien seguir a alguien que tiene visión. A mí me ha tocado estar en muchas circunstancias donde no tengo recursos, donde no tengo la experiencia, pero Dios me da una visión y la comunico, y ha habido gente que me ha dicho, quiero seguir esa visión, porque tener visión es algo sumamente atractivo. La visión es, para mí, yo creo, la forma en la que Dios se comunica con el hombre. La visión y la imaginación y los sueños que Dios pone en nuestra mente, en nuestros ojos, es la forma en la que Dios está comunicando contigo. Cuando tú tienes sueños y tienes sueños que son más grandes que tus propias capacidades, yo puedo estar diciendo, esa persona, ese joven o esa jovencita está teniendo una relación con Dios, porque el lenguaje de Dios son los sueños. Ahora, yo vine desde Torreón, dejé a mis 3 hijos, viajé 500 kilómetros, tengo empresas y tengo una iglesia, y te voy a pedir que te emociones un poquito con la palabra del día de hoy. ¿Estamos conmigo? Así que el día de hoy te voy a decir, somos tan bombardeados con tantas publicidades, somos bombardeados con tantas redes sociales, con Netflix y entretenimiento para ocupar nuestra mente, para no tener espacio y tiempo para tener una visión clara de nuestra vida, para no tener una visión de lo que Dios quiere hacer en mi iglesia, para no tener una visión de lo que Dios puede hacer en mi vida. Necesitamos tener espacios en nuestras vidas para preguntarle a Dios: Dios, ¿cuál es la visión que tú tienes para mi vida? Porque Dios dice que Dios le dará visión a los jóvenes. Es algo bíblico, es algo hermoso tener visión. Así que quiero decirte algo, y es un pasaje que te lo tienes que llevar a la cartera, lo tienes que imprimir, no te lo vayas a tatuar. Pero es para de esos versículos que te los tienes que memorizar. Primera de Corintios 2:9 y dice: a eso se refieren las escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado lo que Dios tiene preparado. Es un versículo poderosísimo de los planes que Dios tiene para la iglesia central, porque no ha habido oído y no ha habido ojo que ha visto lo que Dios tiene para esta iglesia, lo que Dios tiene para este grupo de jóvenes, lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios tiene para tu matrimonio, lo que Dios tiene para tu universidad. Ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado. Y esto me lleva a tener tres puntos que no son los que voy a desarrollar en toda la plática, sino son tres puntos así por anticipado, por si a los 5 minutos te pierdo con estos tres, te vas y te llevas para llevar. Número uno, Dios tiene una visión para tu vida que es más grande de lo que tú puedes pedir o incluso imaginar. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios es un Dios de planes. Y tú te puedes decir, en tu sueño guajiro más increíble y fumado, jamás podrás llegarle al 1% de lo que Dios tiene para tu vida. En Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Lo que me lleva a entender que cada ser humano, que cada persona y que cada joven que el día de hoy estoy aquí, no es un accidente. Dios tiene planes para tu vida. Y el día de hoy te tienes que parar en esa identidad. Dios tiene planes para mí. No son planes charrillos ahí, a ver si voy a ser barista del Starbucks. No, son planes más grandes que esos, planes grandes. Ahora, si eres un barista de Starbucks, excelente. Vamos a darle un fuerte aplauso a todos los baristas que nos hacen ricos cafés. Y los que no se están animando ahí, empújalo, dile, anímate un poco, por favor. Número dos, Dios quiere revelarte los planes que tiene para ti, pero está esperando a que tú se los preguntes. Está esperando a que tú se los preguntes. No tenemos claridad porque no se la preguntamos. Ahora, no tengo aquí un megaproyector o una pantalla de 3D. En fe declaramos que tendremos pantallas. Amén. Pero te lo voy a leer y espero que cachar tu atención. En ese mismo pasaje, en 1 Corintios 2:11, les voy a dar Biblia, dice: nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Gracias por colaborar conmigo. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas, dice, si aquí estuviera diría, maravillosas que Dios nos ha regalado. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios tiene planes para ti. Pero se da cuenta como si fueran y estuvieran en un testamento. Y solamente hubiera una persona que tuviera las llaves del cofre del testamento. Y el Espíritu Santo es el que te da las llaves del cofre donde están los testamentos de los planes increíbles que Dios tiene para tu vida. Lo que a nosotros responde entonces es decirle a Dios: Dios, ¿cuáles son los planes que tienes para mí? ¿Cuáles son los planes que tienes para mi juventud? ¿Cuáles son los planes que tienes para mi futura esposa? En el nombre de Jesús me voy con la bendición. Amén. Número tres, el tercer pensamiento, que no es la predicación, de una vez te digo, para que te vayas poniendo cómodo. Cuando le siembras tu vida al Señor, el Señor te dará una incalculable cosecha de bendición. Es solamente a través de la consagración al Señor que uno puede ver los planes de Dios cumplidos, porque no podemos obtener los beneficios de lo que Dios me da sin las responsabilidades de hijo que tengo para servir a mi amo y a mi Dios. Con esto en mente, habiendo abrochado los cinturones, vayamos ahora sí al pasaje central que está en Joel 2:28. Joel 2:28, prendan sus Biblias, a ver, jóvenes, las tienen sus Biblias, préndanlas, y si no, tráiganse sus Biblias, jóvenes, físicas. Ahora, no se sientan mal, hace 3 meses en mi iglesia, que tenemos más de 12 años, les pregunté a la iglesia, levanten la mano los que trajeron su Biblia física, más o menos 400 personas, y ahí vine, ¿cuántos levantaron la mano? A ver, quiero participar, ¿cuántos creen que levantaron la mano con un pastor como yo, entusiasta y que les obliga a sus feligreses? 5, a ver… 7, 300, ay hermano, vente a servir a presencia. 3 personas levantaron las manos. Y ahora, ese es el motivo de por qué estamos como estamos. No tenemos nuestra vida sembrada en la palabra de Dios. Y no podemos ser de esos cristianos así ñanguillos ahí. Con ñanguillos me refiero a ñangos espirituales, ahí todos flaquillos. Y no, mijo, coma la palabra de Dios. Joel 2:28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es de Dios tener visión, es de Dios decirle a Dios: Dios, yo quiero aprovechar mi vida y que mi vida funcione, sirva para extender tu reino y hacer cosas increíbles. No hay nada más patético en la vida que ver cristianos o ver niños que tienen un futuro por delante, que tienen las mejores educaciones, y que les preguntas: ¿qué quieres ser de tu vida? Y te responden: nada, no sé. Dios te ha dado claridad para poder decir: Dios con mi vida hará cosas, y hará cosas grandes como dice su palabra. Y anímese, por favor, en Salmos 60:12, y este es un pasaje que me está a mí taladrando la cabeza. Dice: por ti, Dios nuestro, haremos proezas. Por ti, Dios, haremos cosas grandes. Por ti, Dios, rentaremos lugares más espaciosos. Por ti, Dios, alcanzaremos Nuevo León y no nos va a alcanzar, y nos vamos a ir a Coahuila y nos vamos a ir a otros lugares. Por ti, Dios, haremos cosas increíbles. Algo que cautivaba el corazón de Dios era el corazón de David, porque David era un hombre apasionado. David era un hombre que tenía hambre por darle a Dios lo que nadie le daba. Y habían pasado años y nadie le había dado la ciudad de Hebrón, la ciudad de Judá. Y David dijo: yo le daré esa ciudad a Dios. Era una ciudad fortificada, era una ciudad impenetrable, era una ciudad tan bien planeada que decían los expertos: es imposible que los mayores ejércitos puedan derribar y penetrar estas murallas. Pero David tenía el sueño de darle lo mejor al Señor. Y cuando tienes esa clase de sueños, Dios te da esa clase de puertas y te presenta gigantes que tienes la oportunidad de derribarles la cabeza. ¿Te has preguntado qué cosas mueven el corazón de Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? Si te pregunto, tienes que responder. ¿Te has preguntado esa pregunta? ¿Qué mueve el corazón de Dios? ¿Qué le hace a Dios latir su corazón? ¿Qué le hace a Dios sonreír? ¿Qué le hace a Dios alegrarse? ¿Qué acciones o qué tipo de vida es el que llega a agradar el corazón de Dios? Podemos hacer una lista de cosas que mueven el corazón de Dios y le complacen, como una adoración genuina. Tener un corazón que adora al Señor mueve el corazón de Dios. Tener un arrepentimiento y sincero mueve el corazón de Dios. Porque la Biblia dice, Dios se opone a los orgullosos, a los que se las dan acá, pero está cerca del que tiene un corazón humilde y quebrantado. Otra cosa que mueve el corazón de Dios es una adoración extravagante, un corazón humilde y un carácter obediente. Seguramente hay más actitudes, más acciones y más cosas que mueven el corazón de Dios, pero hay una que no mencioné adrede, como buen predicador, para dejarla la última, para hacer énfasis en qué clase de vida es la que le encanta a Dios. La vida que le encanta a Dios que tú y yo vivamos es una clase de vida que se vive a través de la fe. Vivir con fe le apasiona a Dios. Y no hablo de una fe como creencia, como un dogma, como ¿en qué crees? Pues soy cristiano y creo en Jesús. Porque muchos pueden decir, creo en Jesús, pero sus vidas, sus acciones, su forma de vida, su forma de pensar no respalda que creemos en un Dios que puede mover montañas. Sí, soy cristiano, pero no creo y no vivo una vida de fe. La vida de fe es algo que mueve el corazón de Dios. En ocasiones nuestras mamás se emocionan cuando saben que vamos a venir a la iglesia, pero no estamos viniendo a la iglesia, estamos viniendo a toparnos con el Dios que hizo las galaxias, que dio a su Hijo unigénito para que tú y yo tuviéramos una relación con Él, y Él ha depositado su Espíritu en nosotros, que no nos da un espíritu de miedo, de cobardía, de temor, sino un espíritu de valentía, un espíritu de conquista, un espíritu que me dice, aunque las noticias dicen que todo está mal, yo sé que en el nombre del Señor haremos proezas. Yo sé que Dios hará grandes cosas. Y hay una historia en la Biblia, en Mateo 8:10, que nos narra la historia de un centurión romano que tenía un puesto en el gobierno romano como un soldado de autoridad, y tenía otros soldados debajo de la autoridad, y él, como un buen líder, se preocupó por uno de sus soldados que estaba a punto de morir, que estaba enfermo. Y tiene una conversación con Jesús y le dice, Jesús, ven a sanar a mi muchacho. San Ricardo 3:2, así dice, ¿va? Ven a sanar a este chamaco, porque si no viene está frito y tal vez mañana vamos a salir a la guerra. Es uno de mis hombres más leales, lo amo y pues échame el paro, ¿no? Y en esa conversación le dice a Jesús, Jesús, mira, yo conozco de autoridad. Sé que si yo le digo a un soldado ve, él va a ir. Sé que yo doy una orden y se va a cumplir. Y yo sé que tú tienes la autoridad para hablar. Y si tú dices ahorita se sana esa persona, se va a sanar. Y escuchen el siguiente versículo, ya que no traen sus Biblias. Mateo 8:10 dice, cuando Jesús oyó esto, se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto les digo que no he hallado tanta fe en ninguno en Israel. Ahora, Jesús estaba caminando con sus discípulos. Ahora, Jesús, tenemos que detenernos a pensar en lo que está diciendo el versículo. Dice, Jesús se maravilló. Ahora, yo digo, ¿cómo puedo yo maravillar a alguien como Cristo Jesús? Si aquí estuviera Einstein, yo estaría súper preocupado y tengo una conversación con él y yo diría, ¿qué cosa yo le voy a contar a Albert Einstein que va a hacer que se maraville? Que va a decir, wow, Ricardo, eres un super genio, el premio Nobel de San Ricardo te lo doy a ti. Es más, el mismo nombre tiene tu nombre. Pero bueno, nadie entendió el chiste, pero bueno, o sea, estaría súper, súper yo estaría como que súper preocupado. ¿Cómo voy a asombrar a alguien tan brillante? Y aquí Jesús se maravilla por la fe de este hombre y hace un alto en el camino y les dice, esta clase de fe es la que vale la pena escuchar, Esta clase de fe es la que vale la pena vivir y se detiene para honrar la clase de fe. Ahora, tú y yo podemos maravillar, o sea, ponte a pensar, maravillar al Dios que hizo los cielos y la tierra, al maravillar al Dios que nos presta a cada uno de nosotros aliento de vida, maravillar al Dios que estableció las leyes del universo y lo que había caos lo convirtió en una hermosa tierra que pudiéramos fructificar el mismo cuerpo y el mismo ser humano y todas las billones de especies que existen. Maravillar a un ser tan supremo, yo digo, yo quiero vivir esa clase de vida. Y esa clase de vida tú la puedes vivir. Tú puedes vivir diariamente maravillando al Dios que hace maravillas. Yo quiero vivir y quiero ser un promotor de que los jóvenes tengamos grandes visiones, que los jóvenes tengamos anhelos de despertarnos pensando cómo el día de hoy voy a maravillar al Dios de las maravillas. Así que quiero platicarte 5 principios prácticos, ahora sí ya estamos aterrizando, para vivir una vida grande y espaciosa, haciendo referencia a los sueños y a las visiones de cada uno de nosotros. Así que ya entendimos que Dios te ha dado sueños, que Dios te ha escogido, que Dios no te hizo por, no eres obra de la casualidad, tienes planes. Así que el punto número 1, de nada sirve tener grandes planes sin una preparación para cumplirlos. Dios quiere que tú te prepares. De nada sirve tener grandes sueños y sueños de Dios si hay una falta de preparación. El tamaño de mi sueño tiene que ir en relación al tamaño de mi preparación. En Proverbios 3:12 dice: porque el Señor disciplina al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Dios busca la forma de disciplinarnos, no en el mal sentido de estarnos dando varita y corrección, sino en la forma de preparar nuestro carácter para poder tener la capacidad de cumplir sus sueños. Nuestra falta de preparación muchas veces cierra las puertas que Dios tiene preparadas para tu vida. Amén. En 1 Corintios 9 dice: por eso yo corro cada paso con propósito, no solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que deba de hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo me quede descalificado. Y en la vida vemos, en la vida cotidiana de los hombres en la Biblia, vemos grandes hombres y nos inspiran esas vidas. Me inspira la vida de José, un jovencito de 12 chamacos, y Dios le da grandes sueños, deposita en él una mega visión, que él iba a ser un tipo gobernador y que sus hermanos se le iban a inclinar como una postura de adoración, de honra, y él no entendió el concepto total de esta visión, pero él no aprovechó el tiempo y se preparó de aquí a que se cumpliera la visión. Y vemos que la Biblia dice que todo lo que José hacía tenía éxito. Yo digo, ¿cómo es que puede tener éxito en todo lo que hacía? Pues se preparaba, escuchaba, preguntaba, se ponía las pilas. No sé cómo hacerlo, pero no lo sé, pero si me dices, lo aprendo y lo aplico. David también, durante toda su vida en el desierto, cuidando unas ovejitas que no eran la de él, cuidando las ovejitas que su padre, de seguro eran las manchadas, eran las chaparras, eran las que no daban lana, pero David decía: si a mí me pusieron a cargo de esto, yo voy a tomar mi responsabilidad. Y empezó matando liebres y luego gatitos y luego perros y luego gatos salvajes y luego osos y luego leones, hasta que se le apareció la oportunidad. El gigantito, Goliat. Porque sueño sin preparación es prepararte para el fracaso. es prepararte para el fracaso. En Proverbios dice: ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Prepárate. Prepárate, aunque no tengas la oportunidad que quieres para el trabajo que estás buscando, prepárate y vive como si ya tuvieras esa oportunidad en una semana. Oye, si Dios te ha dado el deseo de predicar y de ser un predicador a las naciones, comparte, habla y di: voy a chutarme toda la Biblia que no traje físicamente, pero en mi casa sí la voy a leer y se las voy a compartir a mis amigos. Yo no inicié siendo un predicador como el día de hoy y tengo el habla como el día de hoy la tengo. Yo era disléxico y tenía problemas para hablar y tenía problemas para leer. Y yo decía: ¿cómo es que Dios va a utilizar a un hombre como yo? Era imposible que el día de hoy yo esté donde el día de hoy yo debo de estar. Pero cuando te preparas, jovencito, si ahorita estuvieran los papás, todos los papás dijeran: amén, hermano. Digan amén por sus papás de perdido. Número dos, el tamaño de tu sueño está ligado al tamaño de tu carácter. Una cosa es la preparación de la habilidad, de tener los ingredientes, de saberle mover a la compu, de saber tomar la fotografía, de moverle al proper center, de saberte las notitas do, re, mi, fa, sol. Esa es la habilidad. Pero otra cosa es el carácter. El carácter es la persona, quién eres cuando nadie te ve. Antes de que Dios haga cumplir los grandes planes, porque vuelvo a insistirte, Dios tiene grandes planes para tu vida. Grandes, inimaginables, que no te los puedes, que no los puedes contemplar, pero están ligados al doloroso proceso de lo pequeño y lo invisible. ¿Puedes ser fiel a Dios cuando nadie te ve? ¿Puedes serle fiel a Dios en lo pequeño? Y Dios le dio a José, voy a tomar la historia de José, le dio un grande sueño, pero no tenía carácter. Vemos en la historia de la Biblia, que no trajeron, vemos en la historia que José tenía un sueño y yo creo que tenía ciertas cualidades y él se creía de más de esas cualidades. O sea, no es malo tener una correcta percepción de quién eres y de tus habilidades. La Biblia dice: es bueno tener esta estima de ti mismo, pero cuando no tienes carácter, tiendes a sobrevenderte. ¿Conoces a este man que dice: ay, ya soy un crack, que no sé qué, ponme a cantar? La típica de todo batillo que quiere estar en la alabanza: no, hombre, yo ministraba y no sé qué. Lo pones a cantar y dices: bro, ni en tu casa te aguantan. Entonces, los procesos dolorosos y difíciles, Dios los aprovecha, los toma y dice: estos momentos difíciles, arduos, como las traiciones, como las decepciones, como la soledad, como la tristeza, como los tiempos de tanto esperar que le pides a Dios y no te contesta, como las oraciones que se las pides y dices: Dios no me está escuchando. En ese proceso Dios está preparando tu carácter. No es que no te está escuchando, no es que no le importas, es que te está procesando. Y la Biblia lo llama los desiertos en los que nos pasan, que queremos tener una configuración de lo que estamos pasando y no lo entendemos. En Romanos 5 dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Dios está interesado en mi carácter. Dilo conmigo: Dios quiere desarrollar mi carácter. Dios quiere que mi carácter crezca. Porque si tienes un carácter fuerte, vas a tener mucha esperanza. La esperanza es tener fe. Y la esperanza mueve el corazón de Dios. Alguien que está pensando positivo, Alguien que tiene la mente para tener carácter y decirle: Dios, aunque estoy pasando por la situación más adversa, aunque mis papás se están separando, aunque estoy viviendo un caos en mi vida y no entiendo y no configuro, yo creo que veré la mano de Dios en mi vida. Yo creo que tú puedes sanar a mi hermana, yo sé que tú puedes restaurar a mi familia, yo sé que tú puedes hacer algo increíble en Nuevo León, en Central, para la gloria del Señor. Número tres, y ahí me puedo detener y te puedo contar todas las historias por las que he pasado, pero no nos daría el tiempo, así que me voy a ir al punto número tres. Número tres, los sueños de Dios están escondidos en lo pequeño y en lo insignificante. Ser fiel en lo grande es mucho más fácil de ser fiel en lo poco. Si yo les dijera al equipo principal de Wallo, les dijera, autorizado por Wallo, vas a predicar el siguiente domingo. Y el hermano que estaba esperando la oportunidad dice: ¡Oh! Estaba esperando este momento, pastor. Estoy seguro. Para empezar, o sea, sopetazo y dices: wow, Dios, escuchaste mi clamor. Y número dos, te prepararías muchísimo. ¿A poco no? La Biblia que no trajiste, esa semana la leerías como nunca antes. Le preguntarás a Dios: Dios, ¿qué quieres que le predique a tu pueblo? Y ahí vas a empezar a hacer unas oraciones acá de triple X, de que Dios, ese va a caer la unción, fuego, lenguas, se van a caer, voy a repartir el terror. ¿A poco no? Harías muchísimas cosas porque es fácil ser fiel en lo grande. Pero cuando no nos toca predicar, cuando nos toca estar aquí, nos prepararíamos igual, oraríamos igual, buscaríamos al Señor igual, porque Dios dice: para poderte promover, tienes que aprender a ser fiel en lo chiquito, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, donde nadie está, y ahí sirviendo al Señor. Te quiero platicar que mi historia del gran llamado no inició predicando, no inició teniendo los dones y talentos de los profetas de los últimos tiempos. Rabas, recibe y te caes.